Ya está con nosotros César Goya, para hablar de muchos temas. Hoy, un tema importantísimo. Hoy conocimos datos del INDEC, por dar un ejemplo. Alarmantes. Entonces, está bueno empezar a regular las economías. Y hay partes en las cuales sectores que te dan herramienta para vos tratar de contrarrestar momentos de crisis serán, o solamente también por el cuidado. Hay un montón de cuestiones en torno a esto, pero ya está con nosotros para hablar de esto y otros temas, con también entrevista, César Goya. César, ¿cómo está?
Muy buenos días, Pablo, muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días a todo este equipo, este fabuloso equipo de Radio del Sur. Bueno, hoy estamos miércoles hablando sobre Concordia Sustentable, Concordia Verde. Hablando desde un aspecto que a mí me interesa mucho, que tiene que ver el involucramiento o el trabajo en forma conjunta entre la universidad y las cooperativas. Me interesa porque hace mucho tiempo que uno escucha hablar, bueno, con el hecho de los feriantes, por ejemplo, de decir, bueno, yo me largo como empresario. Y una de las formas es de comenzar, es armar una cooperativa, ¿no? Entonces decir, bueno, juntamos 10 personas con la misma intención, con la misma el mismo interés social, y armamos una cooperativa, que es muy difícil poder mantenerla en el tiempo. Hoy en día, cuando se habla de cooperativas, son muy pocas las que pueden decir, bueno, nosotros seguimos manteniendo los preceptos del cooperativismo y nos mantenemos en el tiempo. Entonces me parece interesante porque desde el 2001 hay un resquebrajamiento en lo que fue diferentes formas de economía, que no solamente la de la tradicional que uno conoce con un sistema liberal, ¿no? Entonces la cuestión es que hoy tenemos ejemplos que uno ya conocía o había estudiado en otras partes del mundo, de cómo habían crecido las cooperativas y cómo habían crecido las economías regionales a través de las cooperativas.
Sin duda.
Acá tenemos un ejemplo muy puntual, que es la cooperativa de Benito Lejerén, que uno puede comentar, y allí hay un apoyo y una ayuda por parte de la Facultad de Alimentos, de la UNER, por parte del INTI, por parte de la municipalidad. La verdad que me parece,
esa injerencia de varios sectores para un fin común siempre da un resultado positivo.
Y la verdad que me parece interesante esto. Por eso es que mañana va a comenzar una jornada de economía social. Esto va a ser realizado en la UNER, en la Facultad de Administración. Y me parece interesante también que la facultad se involucre y se meta en estos temas que tienen que ver con lo micro, la microeconomía, porque también se puede potenciar y es una alternativa de ayuda como para que mucha gente que está desocupada, como una forma de poder crecer.
Sí, por eso hoy cuando hablaba en la presentación te hablaba, hoy el INDEC dio a conocer números alarmantes, y me parece que uno, el que recibe el impacto de estos números, está bueno tener estas, por lo menos, herramienta para
contar. Ahora vos decís, punto de vista alarmante, ¿por qué?
¿Por qué?
A mí no me, es decir, conociendo un poco la realidad, a mí no, sabíamos que la inflación era de este tipo del 9, 9 y cuánto, era 9 y pico, ¿no?
Pero que haya un desempleo hoy rozando los 10 puntos, empieza a ser alarmante, preocupante. ¿Por qué? Porque genera un escenario peligroso.
Genera un escenario peligroso, pero también hay que decir que antes los datos del INDEC que nos daban nos mentían. Eso es algo que no sabíamos, ¿viste? Pero me parece interesante hablar, después lo seguimos debatiendo, pero está en comunicación telefónica una de las personas que está organizando esta jornada de economía social. Estamos hablando del contador Juan Martín Azueta. Muy buenos días, César Goya, Pablo Benítez, te saludan.
Bueno, en la audiencia también. Bueno, agradecerle también el tema de que aborden esta temática que estamos tratando de poner, digamos, o de impulsar esto que vos comentabas de que la universidad empieza a abordar la problemática de la economía social. Es parte, digamos, de la preocupación, digamos, mía y otros colegas docentes, y que estamos tratando de, a través de estas jornadas, dar un impulso, digamos, y empezar a generar dentro de la universidad también un área específica para abordar las problemáticas de la economía social. Así que nosotros, estas jornadas son parte de un proyecto de 2 años que ha sido aprobado por el Consejo Superior de la Universidad y que tiene como objetivo el abordar las problemáticas puntuales que tienen las cooperativas en nuestra ciudad, en nuestra región.
¿Cuáles son los temas que se van a tomar en esta, se van a tocar en esta jornada, Juan Martín?
Bueno, en esta jornada está previsto, por un lado, generar talleres. Hay un taller de contabilidad para no contables. El objetivo justamente es dar herramientas a quienes por ahí integran cooperativas o mutuales, que tienen que muchas veces abordar aprobación de balances y memorias y no tienen una formación en materia contable. También se va a abordar la necesidad o la importancia de evaluar el balance social, que es otra de las herramientas que ha tenido mucho desarrollo en los últimos años y que tiene que ver con una rendición integral de la gestión, no solamente en la parte económica, sino también poder medir el impacto que tiene socialmente la labor que tienen las organizaciones sociales en la comunidad. Eso sería el día jueves. También se va a abordar un tema que tenemos en Concordia, una experiencia también para destacar, que es la primera cooperativa escolar conformada por alumnos de la secundaria de la República Oriental del Uruguay, que han ya está constituida, tiene su matrícula, y que puede ser también un puntaje inicial para abordar las problemáticas a nivel de otras escuelas secundarias. Y a nivel de charlas, hay un en Uruguay, viene un docente que es Diego Barrios, que tiene la incubadora de empresas cooperativas en la Universidad de la República, tomando el modelo de Brasil. En Brasil existen más de 100 incubadoras de empresas cooperativas. Y en Uruguay también ya han iniciado su experiencia y ya están con nuevas convocatorias, así que es importante poder escuchar su experiencia, sus vivencias, y ver, digamos, si realmente existe la posibilidad de poder implementar a futuro alguna incubadora de empresas cooperativas, ¿no?
Hay un ejemplo de lo que es la cooperativa de Benito Lejerén, la cooperativa de pescadores, que es un buen ejemplo de cómo se puede llegar a trabajar en forma conjunta.
Conjunta, exactamente. Ahí hay un proyecto por demás interesante, y donde se demuestra, digamos, cómo articulando instituciones, como en este caso fue la Facultad de Alimentos, con el INTI, con el INTA, con la municipalidad, le dan el sustento inicial para la conformación de la cooperativa. Una cooperativa de pescadores que cada uno pescaba y vendía al acopiador su producción, a actualmente estar ellos fabricando sus propios productos y vendiendo en restaurantes, a productos elaborados. Y realmente el impacto, digamos, que tiene a nivel social es tremendo.
Con respecto a esto, te hablo de desconocimiento, ¿no? Sí. ¿Qué significaría esto de incubadoras universitarias de cooperativa, que lo estabas explicando y que tiene un resultado, hablabas de un resultado positivo, en este caso Brasil, pero estaría bueno instalarlo acá? Explicarlo para un entendimiento de gente que por ahí no está tan al tanto de esto, ¿qué significaría esta palabra incubadora en este caso?
La incubadora se utiliza, digamos, asemejando a lo que es una incubadora de pollos, por decirlo de alguna manera, en los cuales en los primeros momentos de vida, digamos, necesitan cuidados especiales. Bueno, lo mismo que sucede en ese tipo de crianza, cuando se crean nuevas instituciones como ser empresas,
ahí está.
Lo que existe, siempre existen dificultades, digamos, en lo que significa poder iniciar, desde la idea, digamos, hasta la puesta en marcha. Y las incubadoras han tenido un desarrollo mucho en lo que significa la parte de desarrollos tecnológicos, por ejemplo, incubadoras de empresas de base tecnológica. Pero en Brasil también plantean que los sectores cooperativos necesitan todavía una apoyatura muy específica en materia de contención y de apoyo, digamos, ¿no? Porque muchas veces quienes conforman estas cooperativas, sobre todo de trabajo, o populares que se llaman, no tienen una formación, digamos, que le permita sortear fácilmente temas de inscripción, impositivos, que a su vez, como están basadas en la confianza mutua y solidaridad, requieren, digamos, también todo un proceso de que entre los miembros de esa cooperativa se vayan conociendo y se vayan estableciendo un plan de trabajo, todo eso acompañado, digamos, desde la universidad. Temas comerciales, impositivos, legales. Y a la universidad eso también le permite ir formando a los alumnos que vayan conociendo esta parte de la economía que es por demás interesante, y también los docentes poder ir investigando problemáticas puntuales. Así que estamos en un proceso de dar este como un desafío, digamos, inicial. Y formando, digamos, equipos de trabajo.
Cuando hablas de problemática, ¿dónde radica las problemáticas más importante que a veces hacen tambalear este tipo de proyecto? ¿Dónde es puntualmente donde radica esto? Viste que han surgido cooperativas y, como decíamos hoy al principio con César, es como que a veces le cuesta perdurar en el tiempo. ¿Dónde radican los inconvenientes más puntuales en este hecho de conformar un proyecto que al principio surge con todo un impulso y después se tienden a decaer?
Bueno, muchas veces falta, digamos, también pasa en la parte privada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Las empresas se crean y fracasan.
Sí, sí, seguro, seguro. Eso
es, a veces, apoyatura de la parte comercial, digamos, en la parte inicial, a veces un proyecto no del todo elaborado. Hay muchas cooperativas que se crean por necesidad y no se forma tanto la conciencia o no existe, digamos, los valores, digamos, que requiere el cooperativismo, lo que significa la solidaridad y la ayuda mutua, la participación democrática, y muchas veces la necesidad de recambio en la parte de gerencial.
Ahí está. Decir,
hay cooperativas que se constituyen porque hay un cuerpo de voluntarios que tienen estos valores, pero no logran la renovación dentro de su cuerpo asociado de gente, digamos, que pueda tomar la posta nuevamente. Y eso es como que se van generando personalismo dentro de las instituciones también, que realmente no ayudan para el desarrollo de la institución, ¿no?
¿A qué hora comienza esta jornada, Juan Martín?
La jornada tiene las acreditaciones para a las 15 horas del día jueves, dando inicio a las 15:45. Es el jueves de tarde, y el día viernes se hace de 9 a mediodía, y después se retoma a las 16 horas hasta las 19:30 aproximadamente.
¿Esto es abierto al público en general, no? Cualquiera que quiera participar.
Es totalmente abierto, no tiene costo de inscripción. Se pueden preinscribir por el sitio web de la facultad, que es fcat.uner.edu.ar, o lo pueden hacer en este espacio previo, digamos, que va a haber.
Con respecto a cuando vivimos, recién hablábamos con César el hecho de vivir momentos más complicados en lo que puede ser económico, o ¿se ve incrementado esto de iniciativas de cooperativas? ¿Ustedes lo sienten?
Sí, pero digamos, a veces pasa por cuestiones, digamos, de necesidad. Pero nosotros planteamos que no tiene que ser la base, digamos,
claro,
puntual. Y estas instituciones, digamos, uno tiene que pensar en objetivos a largo plazo, ¿no? Y muchas veces el hecho de poner, sobre todo en lo que es el cooperativismo de trabajo, que creo que es esencial, poner los recursos de la producción en manos de los propios trabajadores, genera todo un cambio que es por demás interesante, y hay experiencias de transporte que lo están aplicando de manera correcta, otras no tanto, pero es un proceso a largo plazo.
Ahí está,
Bueno, muchísimas gracias, Juan Martín, por esta comunicación y por contarnos esta experiencia que va a ocurrir mañana y el día viernes allí en la Facultad de Administración de la UNER.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la posibilidad que dan para difundir este evento.
Exacto, bueno, muchas gracias. Bueno, allí hablábamos con Juan Martín Azueta, él es docente de la Facultad de Administración de la UNER, comentándonos esto, lo que va a ocurrir mañana, que es la jornada de economía social. Algo interesante, porque uno lo escuchaba decir, lo que significa las incubadoras, ¿no? Y uno pensaba eso en este proceso. Y aquí hay cosas puntuales donde se pueden llegar a trabajar y se pueden llegar a trabajar en forma cooperativa, lo que significa, por ejemplo, el tema de la madera. Yo hace mucho tiempo que vengo escuchando de armar en nuestra zona un clúster de la madera, que es integrar, que hoy en día lo he escuchado al intendente Cresto también, aspirando a esto, que la propia madera cumpla todo su ciclo de producción aquí en la zona, generando mucho más trabajo.
¿Qué
es lo que sucede? Hoy en día vos tenés la plantación, tenés el aserradero que cortan la madera y la envían hacia Buenos Aires.
Ahí está.
Y después donde continúa, y después vos estás comprando el mueble, estás comprando el palo, es decir, estás comprando la madera con cierta elaboración. Eso lo pueden hacer aquí en la misma región.
Estaría bárbaro. generando, ya estamos hablando de generación de puestos de trabajo.
Mucho más.
Generación de ingresos.
Puestos de trabajos especializados, porque vos necesitás, por ejemplo, para hacer sillas, vas a necesitar gente especializada en carpintería para hacer cierto tipo de sillas. Es decir, que todo lo que ocurra en nuestra zona. Y otra cosa también que hace mucho tiempo que lo vengo escuchando y que nunca vi una intención, porque en esto el Estado es primordial, porque ellos pueden llegar a decir, bueno, nosotros, la producción que ustedes hacen, nosotros vamos a repartirla. Por ejemplo, ustedes hacen lechuga, ¿no? Se juntan una cooperativa de 10 personas, hacen lechuga. Bueno, nosotros se los compramos y lo entregamos en los comedores. Vos fíjate lo que podría llegar a servir en este sentido, de decir, el mismo Estado ocuparse, porque la producción, ellos tienen que, viste, los comedores provinciales, es decir, puede llegar a aceitarse un sistema como para decir, bueno, nosotros somos los proveedores también para que esta cooperativa exista. ¿Viste? Entonces decir, bueno, una de las patas es esto, de tratar de ayudarlas a estas cooperativas que puedan solventarse y comenzar. Porque lo más difícil es darle una continuidad a una cooperativa.
Viste que dio a entender que me apareció un aspecto importante, esto de que a veces no ha resultado la generación de una cooperativa por necesidad.
Muchas veces las cooperativas surgen por una necesidad.
Surgen.
¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el ejemplo de la cooperativa Nuevo Expreso, que ha comenzado como una necesidad, de decir, bueno, los dueños no están más, y los empleados se hacen cargo de la cooperativa. Cada uno tiene que comenzar a cumplir un rol. ¿Por qué? Porque eran todos choferes.
Claro, de repente pasan a ser parte importante.
Y de ahí pasa a ser un gerente, el otro administra, el otro está jefe de taller. Es decir, cada uno empieza a ocupar un rol. ¿No? Hoy en día vemos que es una de las cooperativas que ha tenido éxito.
Sin duda.
Y permanecen. Pero se encuentran con un montón de escollos. Por ejemplo, es muy difícil acceder a un crédito, porque ni siquiera el mismo banco cooperativo, Credicop, te da un crédito si vos sos una cooperativa. Porque tenés que presentar un montón de papeles que te hace muy imposible acceder a un préstamo. Allí tiene que estar la pata del Estado también, que es fundamental.
Pero está bueno este tipo de jornadas, ¿no?
Yo creo que me parece interesante, porque yo vengo escuchando de este tipo de jornadas y con la intención de juntarse de cooperativas, pero siempre le falta algo. ¿Viste?
Bueno, para acá, una de las partes importantes de esta jornada va a ser el tema papeleo.
Obvio, claro, vos fíjate que van a tocar un tema que es primordial, que es el datos contables para no contables. Es decir, ¿cómo llevas una contabilidad si vos no sos contador? ¿Cómo haces el tema de monotributo? ¿Cómo accedes al monotributo social? ¿Cómo vas haces estos papeles en la FIP? ¿Cómo podés pagar tu monotributo?
¿Cómo blanqueas ganancias con él? Si te llega a ir muy bien,
exacto,
en algún momento tenés que blanquear y decir, che, estoy ganando.
O sea, hay cosas mínimas que vos necesitás conocer, y muchas veces cuando se forman las cooperativas surgen como una necesidad y dice, bueno, yo soy productor, pero no sé de lo otro. ¿Viste? Vos fíjate, comento otro ejemplo de aquí, de lo que ha resultado Arandú. Arandú no ha llegado a ser una cooperativa, pero es un grupo de artesanos que el Estado ayudó a que alquilen un local y estuvieron durante un tiempo. Después dijeron, bueno, no podemos alquilar más, no pudieron, existe.
Era una plata también que venía, bueno,
era una plata que venía de la Nación. Pero vos fíjate cómo se fueron reacomodando, que hoy en día están en la Plaza España y se mantienen.
En la Plaza Sol también.
En la Plaza Sol, perdón. En la Plaza Sol se mantienen y con muchísimo sacrificio están allí. ¿Viste? Pero me parece interesante que empiecen a ocurrir, que el Estado tenga esa pata importante de decir, bueno, lo ayudamos a esta gente. Porque hoy en día estamos encontrando de que hay mucha gente se encuentra desocupada y dice, bueno, ¿y qué hago? Porque ya tuvimos el ejemplo de los ferrocarriles, que con las jubilaciones anticipadas le daban un dinerito, y la gente que hacía, ponía un kiosco, un remis. Entonces Concordia se llenó de remis y ya no era negocio para nadie, o de kioscos, ¿no? Entonces me parece interesante esto. Y lo más importante, empezar a agruparse entre gente que hable el mismo idioma. Decir, mira, yo sé hacer esto, empezar. Y allí está una pata fundamental, que es el de la universidad, que tiene profesionales que han estudiado y que conocen otros ejemplos a nivel internacional. Es decir, ya escuchamos los ejemplos de Brasil, que hay algo importante, que ya lo pueden, después de 10 años, pueden contar con cierta experiencia como para decir, bueno, no hagan esto, que a nosotros nos salió mal, y descubrimos que haciendo, siendo por este camino, lo hemos podido resolver tal o cual problema, ¿no? Así que me parece, los invito a todos los que les pueda llegar a interesar a que vayan.
Aparte,
y participen.
Incentivás a la elaboración, la producción propia de la zona regional, me parece.
Yo te comentaba el tema de la huerta, por ejemplo. Aquí hay muchos productores que los ves en las diferentes ferias, y que a mí me parece interesante que por ahí 10 se junten. Entonces, en vez de decir, bueno, tengo una hectárea de lechuga, ya ahora tenemos 20 hectáreas.
Claro.
Es decir, uno pelea de diferente forma el precio.
Sin duda.
¿Viste?
Sin
cuando duda. Ya se arma una cooperativa, tiene una forma legal, tiene una forma jurídica. Entonces ya, y creo que también el Estado tiene que ser parte en eso para decir, bueno, nosotros pueden ser proveedores del Estado también. Ya sea municipal, provincial.
El Estado, porque tendría que tener esa impronta también.
Me gustaría que la tenga.
Porque muchas veces. O el otro día hubo un capacitador de panadería acá que hacía panadería. Y para él enseñar, te lo comento porque sí, me pareció interesante, para enseñar requiere de elementos de los mismos, claro, estudiantes, que traigan su harina, sí, por sí, lo pronto. Claro. Y que él intentó venderle al Estado y le dijeron no, porque ¿qué precio más es? No, la compro más barata en otro lado.
Claro.
En vez de analizar, es un escenario complejo.
Es un escenario complejo, pero muchas veces cuando vos ves, viste que después que pasa una gestión, vos te enterás cuánto pagaban de una cosa u otra, lo que se pagaba en obra, es decir, sí, cuando vos te enterás, a mí, viste, me parece interesante como una política de Estado de decir, bueno, tal vez paguemos un poco más, pero estamos ayudando a 20 o 30 familias.
La ayuda es directa, aparte.
La ayuda es directa. ¿Viste? Sí, es decir, comprándole pescado, comprando milanesa de pescado, de merluza. ¿Viste? Por ejemplo, hablo de la cooperativa Benito Lejerén, que ahí hay un caso puntual de cómo han crecido.
Sí,
ellos,
sí, sí, sí.
¿Viste? Y los vemos, es decir, que la gente tiene que ir y tratar de fomentar y comprarles. Porque sabemos que es muy lindo cuando viene el camión de frutos de mar para, viste, que viene para todos, pero me parece también importante que esté también la gente local. A mí me parece esto súper importante. El compre local debe ser una prioridad al momento de elegir a dónde comprar, viste, producción nuestra.
Sin duda, para mí jugaría un rol importante. Aparte, lo podés manejar en varios rubros, ¿no? Hacer que crezcan varios rubros,
claro,
¿no? Porque si uno tiene el pescado por un lado, panadería por otro, huerta por otro, me parece que estaría bueno. Aparte, no solo el hecho de comprarle, sino el aliento a continuar creciendo,
claro,
¿no? A incentivarte a que vos después también busques la venta tuya privada.
Tal cual, eso, tal cual, ¿no? Porque eso se va a ir generando también como una cuestión necesaria. Otro tema que antes de irnos, mira, ya estamos en las 10:30. Otra buena iniciativa que quería comentarlo, que esto va a ocurrir el 29 de agosto, que es el Día del Árbol. Bueno, ha surgido una grata oportunidad de plantar árboles. De plantar árboles, esto va a ocurrir allí en donde funciona el Centro de Interpretación y Educación Ambiental, allí al lado del Arroyo Mansores, donde funciona también saneamiento ambiental. Y me parece interesante porque ahí se va a dar una charla. ¿Viste? En ese lugar. Pero están con una iniciativa de decir la gente, bueno, si alguien puede donar un árbol o el valor que sale un árbol para plantar, lo vamos a ir a plantar en diferentes lugares.
Claro.
Esta es una iniciativa que surgió desde el saneamiento ambiental, Mariana Costa, Eva, que ha venido aquí también, que hemos tenido oportunidad de hablar, que ha sido un éxito en la construcción de los hornos del sistema ruso. La verdad que ha sido un éxito y se colmó porque se inscribieron todos, así que la verdad que estas son cosas que nos alientan a seguir trabajando en forma y a dar difusión de estas
sin
cosas
duda,
que ocurren.
Sin duda, y esto no del árbol, cuando hablamos de Entre Ríos Verde, bueno, mantengámoslo verde.
Mantengámoslo y también y plantemos árboles de nuestra zona. A mí me parece esto también recalcar, es decir, son muy lindos, a veces hay árboles que son muy coloridos, pero son árboles que no son de nuestra zona. Entonces, claro, muchas veces cuesta, tenemos problemas serios en esta zona de plantas que se han vuelto invasoras porque justamente no tienen enemigos naturales. Lo hemos hablado aquí con Mariana en el Parque Nacional. En la mayoría de los parques nacionales pasa también.
Lo que pasó el otro día con este video famoso de los jabalí.
Claro.
¿No? Un invasor que no tiene enemigo natural, se hizo plaga y habilitaron porque fue así, sí, habilitaron la matanza,
claro,
indiscriminada.
En el Parque Nacional El Palmar, como estos jabalíes comen el cogollo de la palmera, entonces la verdad que son son plaga porque se reproducen, no tienen enemigos naturales, entonces está permitido la caza. No creo que sea la medida que...
No, las imágenes que vimos.
Las imágenes son muy cruentas, y hoy en día que hay mucha gente susceptible que ama a los animales, o ama, viste, claro, hay un descontento. Hay que ver también en el contexto que se da.
Sí, igualmente, ¿no? El error, por lo que hemos leído, surge a partir de un error del hombre también.
Y también.
De
también
traer este tipo de...
De que ocurran esos hechos. Es decir, y ahí uno también se plantea de cuánto hay que trabajar en este sentido.
Sin duda.
Cuánto hay que trabajar en todos los chicos que son las generaciones que se vienen.
Antes de despedirte, César, estuvo en el tapete de la información el hecho de Horizonte Gases. ¿Hiciste algún tipo de análisis con respecto a este tipo de práctica de quema de residuos patológicos? ¿Por qué te pregunto? Porque se habla de un impacto ambiental prohibido en muchos lugares de los países, otros dicen que hay controles periódicos de cosas y que la contaminación no sería tal, pero se ha generado una polémica importante. Sí.
A mí lo que me preocupa es que eso hace mucho tiempo que existe ahí y nadie he visto preocupado de los concejales de la oposición que ahora están viendo alguna oportunidad para salir y reclamar. He visto algunos, me han llamado algunos para hacer notas sobre ese tema, que me parece interesante que se ponga en el tapete y se discuta.
Te sorprende esto, que no, hace mucho que esté y recién ahora...
Se acuerdan de que está Horizonte Gas contaminando hace muchísimo tiempo.
Bueno, ¿no? También llamaba la atención el hecho de lo que pasó con Belén Esteves, ¿no? Es decir, fue también secretaria de Ambiente acá y llega hoy la orden de cese de actividades, siendo que estuvo acá.
A mí me gustaría saber qué hay detrás. La verdad que yo por ahí no podría opinar, porque no hablé con la Oliva, que es la responsable de prensa.
Sí, nosotros hablamos.
¿Viste? No he hablado con ellos para ver qué justificativo. Creo que pasa, cuando uno empieza a empresas grandes de aquí de la ciudad de Concordia a ahondar un poquito, saben que siempre hay algo que en los papeles que está mal hecho, ¿no?
Igual hay cambio, me parece que para cerrar con este tema un poco más de abajo, tendría que ser más puntuales con los datos que da, porque dicen normas ambientales, claro, queda muy abierto. ¿Qué son las normas ambientales?
Sí. Pero vos sabés por qué pasa, porque muchas veces copian y pegan resoluciones de otro lugar que ni siquiera se asesoran con gente especialista, y después ocurren estos problemas que dicen, bueno, pero esto hace 20 años que se viene haciendo aquí. Porque vos fíjate que también el Hospital Mas Bernat, cuando comenzó a funcionar, tenía su horno pirolítico, que por cuestión de esto es lo que significa el tema de conveniencia, no lo dejaron funcionar porque les rompió un negocio a algunas personas que ahora lo estamos viendo llorando porque no tienen la certificación para poder funcionar. Estoy hablando específicamente de Horizonte Gases. ¿Cuánto lobby ha hecho para que el horno pirolítico del Hospital Mas Bernat no funcione?
¿Y cuánto lo hace para que hoy se firme que el Consejo Deliberante apruebe? Exacto.
Pero fíjate que ahí tenemos el horno pirolítico, por ejemplo, que nunca funcionó. Y no lo escuché a nadie hablar de eso. ¿Viste? No sé si hoy podría llegar a ser posible, porque estamos hablando de hace mucho tiempo, pero eso estaba disponible para
que el Estado pueda funcionar. No podría funcionar, por lo menos con la postura que han tenido funcionarios políticos, y no podría funcionar.
Perfecto,
porque hablan de correr este horno justamente para no tenga un impacto.
Pero ahora se dieron cuenta que esa quema era tóxica. ¿Me entendés? Es decir, algo que hace mucho tiempo se sabía. Es decir, evidentemente las personas, es decir, cuando uno se quiere informar de algo, hoy con el internet y con acceso, uno tiene mucha información. ¿Viste? Lo que pasa es que justamente muchas veces cuando los concejales toman sus asesores, muchas veces no toman profesionales o no contratan profesionales.
Y lo otro que llama la atención es que nos vamos dando cuenta que el tema control ha jugado un papel, te diría, de medio para abajo.
Y más para
y
abajo.
Y en un montón de cuestiones, sí, no sí, solo sí. En este caso, sino muchas en lo veces, que tiran a los arroyos.
La Argentina, el gran problema, vos fíjate que, por ejemplo, se había prometido limpiar el riachuelo a nivel nacional, ¿no? Para dar una información, el riachuelo en 1000 días, y salió María Julia Alzogaray en todos los medios de comunicación, que uno se acuerda, yo era chico, pero me acuerdo.
No, sí, yo me acuerdo, era grande yo igual.
Es decir, bueno, vos pasás hoy en día por el lugar el grado de pudredumbre que hay, ¿viste?
Entonces, sí, yo le cuento a Pablito a veces que vos tirás una piedra y no se hunde.
Claro, bueno, viste que, pero son cosas, es decir, y acá, es decir, la gente recuerda lo que ha sido Campa Paso y lo que es hoy. y sin embargo, los efluentes, es decir, las empresas contaminantes siguen estando. Uh-huh. ¿Viste? Y muchas veces los ves tomando café en algún bar de la ciudad de Concordia, sí, ¿viste? Y entonces, ¿viste? Queda, uno se da cuenta que las normas de control muchas veces son muy, muy flojitas, uh-huh, y entonces permiten que gente que está, o gente que sabe de jurisprudencia y que sabe de derecho, es decir, sabe los vericuetos que debe tomar, uh-huh, para decir, bueno, ¿cuáles son estas normas?
A mí siempre me quedó grabado esta nota que hicimos acá en el micro, que vos trajiste de este tipo, de decir, cada uno se haga cargo de su franja de arroyo o su parte, uh-huh, su ecosistema,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El impacto positivo que tendría que cumplan eso, nada.
Claro, exacto.
¿No?
Sí, sí,
porque
sí,
si vos cumplís acá y el de al lado, vino Juan Menoni en vivo el otro día, que estará haciendo, sí, un documental sobre el Yuquerico.
Sí, sí, sí.
Y habló de tener un parque industrial con un tratamiento de los desechos bastante bueno.
Sí.
Y al lado, un alambrado por medio, agua roja que... Habló puntualmente de Litoral City.
Sí. Hablado, el otro día me pasó de que pasé por el lugar, fui, porque antes, para ver el tema de los desechos y el olor horrible que sale, uh-huh, vos tenías que entrar un poco en ese campo que te dice prohibido pasar. Uh-huh. Bueno, ahora está ahí abajo nomás. Uh-huh. Vos pasás por la calle y lo ves, decir que... Y no vi a ni... Y esto te estoy diciendo hace aproximadamente un mes. Y no vi a nadie preocupado de poner en el tapete de algún concejal de la oposición preocupado por ese tema. Uh-huh, uh-huh. Que existe, está en el parque industrial.
Sí, 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 sí.
¿Viste?
Sí, y, aparte no, nos comentaba el otro de piletones que supuestamente son que cualquier lluvia lo hace rebalsar y, uh-huh, va todos los desechos,
sí,
nuevamente.
Sí, sí, pero la cuestión es que dice, bueno, nosotros lo hicimos. Son el efecto, ¿viste? Entonces la cuestión es que muchas veces juegan con la gente y estamos hablando de contaminación. Y cuando estamos hablando de contaminación, estamos hablando por el agua, porque esto va al río, estamos contaminando.
Pero aparte de esto que vos decís, mucha gente lo ha corroborado, el tema del olor terrible que hay, aguas con colores...
Los vecinos.
Y por eso.
Los vecinos que viven allí, es un tema muy complejo. O sea, por eso te digo que muchas veces el tema de los controles es un gran problema, que te das cuenta que ahí hay un gran fallo, uh-huh, que siempre cuando hacen algo ya hay algo de alguna resolución, de alguna ordenanza que permite evadir. ¿Viste? Y típico del argentino.
Sí, sí, porque aparte, este tipo de empresas, hablamos de algún tipo de poder tiene, porque golpean la puerta de cualquier poder legislativo y se las abre.
Uh-huh. Hay mucha, bueno, gente que a nivel local que hace lobby para,
uh-huh, y esto lo podemos plantear también a nivel, ¿te acordás lo que pasó con el fracking en las cámaras a nivel provincial? Lo que pasa con a nivel nacional con las petroleras y...
Nosotros hemos tenido gente de la Asamblea Ambiental diciendo el lobby que hacían las empresas, uh-huh, con el,
sí,
tema del...
hasta hablando del bondades del fracking. ¿Qué bondad puede tener una práctica, uh-huh, de fracking?
Acá hemos tenido titular, hemos tenido media página en algún diario, en algún matutino, de hablando de promoción del, uh-huh, fracking.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Cuando esto te estoy hablando hace 2 años.
Sí. ¿No? No, pero y aparte... acontecimientos que pasaron en la Cámara que llamaron la atención, a nosotros nos contó una integrante de la Asamblea Ciudadana que le dijeron, no se va a tratar este tema en la Cámara de Diputados, así que se fueron todos los, quedó una o dos, y se trató y se, uh-huh, se aprobó.
Claro.
Con estas ventanas muy abiertas que dejan con peligrosidad las leyes que se están tratando.
Exacto. Entonces por ahí muchas veces actúan para la platea, ¿viste? Cuando, uh-huh, aprueban cosas, pero después no, sí, 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 no se llevan a la práctica a aplicarse. Uh-huh. ¿Viste?
Igual, me parece saludable el tema de implementar esto de la audiencia pública. Participé, vos estuviste el otro día.
Sí.
Me pareció interesante esto de tener voces.
Muchas.
Voces,
sí.
¿Me entendés? Y que estén los que estén en defensa también, y que se discuta con altura.
Estamos en un sistema democrático y yo creo que es lo mejor que puede ocurrir. Uh-huh. Es decir, que opinen todos. Yo soy de esa opinión de decir, bueno, escuchemos todas las voces. Uh-huh. Todos tienen razón. Uh-huh. O todos tienen, hay algún beneficio. Cuando se toma una u otra medida es por algo, uh-huh, también. Hay que ver justamente para que el daño que ocasiona sea el menor también.
Sin duda.
No, ¿viste? Okay. Y comencemos a pensar de aquí a 20 años también. Porque fíjate que hoy estamos viendo muchas de las medidas que se han tomado hace 20 años atrás y en realidad nos damos cuenta de que
no se proyectó.
Hicimos muy mal. Entonces no proyectamos de aquí a 20 años.
Y bueno, el corrimiento del horno ahora es solución para hoy y problema para dentro de unos años.
Exacto.
Porque el crecimiento demográfico de Concordia justamente va para esos sectores.
Pero a mí me gustaría saber cómo surge esa noticia. Porque vos fíjate que veníamos a hablar de un accidente donde mueren 3 personas por producto del humo y resulta que después sale esa información pegado a eso.
Y porque se iba a aprobar en el Consejo Deliberante sin un conocimiento muy importante.
Exacto, sí.
Ahí
sí,
está, perfecto. Che, bueno, César, nos fuimos enojando.
Bueno,
poquito, pero bueno, ya nos calmamos con los más, ¿eh?
Exacto, me admití, vamos a hablar del tema de la inflación, estos porcentajes.
Inflación.
Que uno...
Sí, que yo comparto lo que vos quisiste decir, yo lo que digo es que se genera un escenario peligroso. ¿Viste el tema de los abusos?
Sí.
El tema del abuso, decís, hay un escenario en el cual... empieza a haber demanda de trabajo y los mismos patrones empiezan a decir, che, mirá, te tengo que bajar el sueldo porque este tipo de abuso es peligroso.
Exacto, es peligroso y hay que escuchar todo. Ayer veía que con cierta tristeza, desde las 7 de la mañana, los noticieros, los medios informativos nacional, dando la noticia de que productores de Río Negro iban a arreglar manzana y la gente esperándose llevar un cajón, por lo menos 2 o 3 cajones, ya estaban listos, y la cuestión es que a las 9 de la mañana, cuando llegaron los productores, dijeron, no, el tema es una protesta, vamos a dar una por persona. Entonces llegaron, la gente se pelea porque quería llevarse, porque dice, no, porque la fruta está a 35, yo quiero llevarme 10 cajones. ¿Viste? Entonces la verdad que surgen estas cosas que duelen como argentino que ocurran. ¿No?
Bueno, esto fue un informe de Telenoche Investiga, que lo hizo, yo lo vi completo el informe, y hablaban de que les conviene vender en la ruta antes que llevarlo para comercializar.
Vemos que le pagan 5 pesos y en la frutería vos la compras a 35, acá está a 25, 30 pesos.
Sí, Malnati es como es, Malnati. Fue con el dinero que había comprado una bolsita de 4 manzanas a comprarle un productor y le trajo una bolsa así de como...
Claro, pero eso es una protesta de ayer a la mañana.
Sí, pero surge a partir de esta nota
claro,
que hizo Canal 13, que la vi entera, me sorprendí, la verdad que... Terrible.
Pero no es lo que uno... Vos ves lo que pasa acá con las naranjas acá. Vos vas a cualquier productor en la ruta, la compras a un precio y vas al centro, que por ahí con la naranja es diferente, pero a mí me ha pasado de ir a Mendoza y comprar durazno, comprar ciruela a un precio muy irrisorio, es decir, comprabas en 25 pesos 5 kilos.
Claro, tal cual.
Entonces, y acá era totalmente impensado, viste, tener esos precios. Uno, claro, uno no lo relaciona porque el tema de la fruta, pero el tema del circuito de comercialización es muy injusto también. Yo acá conté que a productores de batata de la zona le pagan 8 pesos cuando vas a comprarlo están a 16.
Sí, tal cual. Vos sabés que en esa nota que yo te digo que surge esta información, un productor agarró una manzana y empezó a cortar parte, ¿no? Esto es para tal, esto es para... Y hablaba de la cadena comercial. Cuando le dejó la rebanadita para lo que le quedaba a él, era una rebanadita que dice que no cubre ni los gastos logísticos.
Claro, vos fíjate, te tiro un dato. Hoy está terminando muchos de los empaques, terminando la exportación de fruta. Porque iba a continuar unos días más, y la cuestión con el tema del granizo prácticamente ya se terminó hoy.
Mirá vos, qué dato. Bueno, César.
Bueno, nos vamos.
Nos fuimos engranando, Si seguimos un rato más, terminamos rompiendo todo.
Pero por suerte allí, Pablito, tenemos música del recuerdo para escuchar en esta mañana.
Acompañado en la operación técnica. No está solo, Pablito.
No está solo. Yo hoy he venido, viste, día de paro, he venido con mis hijos, así que están viendo...
Y está trabajando en la operación técnica.
Le interesa, me gusta que aprenda la operación.
Fíjate los botones que aprieta.
Exacto, después hace lo mismo.
Ahí está, vamos con los clásicos de la música y a César lo esperamos entonces dentro de 15 días.